waste of time too. And your gravity fails and negativity don't pull you through.
What's that here?
Esta idea del programa de hoy nos la ha dado, nos la ha regalado una compañera adredista que echaba de menos los versos de Machado, aprendidos en su niñez, que pintaban el paisaje y el paisaje de su tierra.
No me digas más, la hija de los maestros.
Por cierto, todos tenemos nuestras debilidades, pero ¿qué hace un poeta como Machado en un sitio como este, más colonizado por Cortázar y sus cuentos que por las letanías del 98. Nuestros guionistas es lo que se preguntaron. Iniciaron la investigación y el resultado ha sido este sorprendente programa de radio, más divertido que sesudo.
Con lo cual me congratulo yo, mira tú.
Bueno, nuestra alegría previamente, salvo en manos de Cervantes o del autor del Lazarillo, que tenían alma de adredista.
Nostalgia es la palabra con mucho pedigrí, como el perro de Ulises, aquel que la reconoció a su regreso, tras 10 años de ausencia, de lo que no fue capaz su mujer Penélope. La etimología de nostalgia es bellísima. Nos ha llegado de los griegos, notos, regreso y algios. Dolor, el dolor del regreso, el ansia del regreso. Es por lo que ahora hemos recordado a Ulises, siempre de vuelta y siempre perdido.
La nostalgia de los atletistas no es física, no es Pedro. Es nostalgia de utopía.
Looked so fine at first, but left looking just like a ghost.
A los atletistas la nostalgia nos da la risa. Lo vais a ver.
Los atletistas tenemos nostalgia de sueños, tenemos alma de pícaros y tenemos las derrotas como escudo. Las derrotas son los muros del castillo y esto es escribir adrede. El programa de nuestros cuentos en Ecoleganés, la emisora comunitaria del pueblo. Os presentamos el programa Los de Siempre, un grupo de marginados que reclama su sitio en esta sociedad desigual. No hay diferencias entre nosotros y cualquier otra víctima de las disciplinas. Incluso vosotros, nuestros oyentes.
No da risa la seriedad con que os tomáis las cosas todos ahí fuera.
Pues yo no me río tanto, tengo el alma regeneracionista de los chicos del 98.
Esos tipos eran serios y abstractos, porque no follaban.
Eso nos pasa a ti y a mí. Bueno, a mí no tanto.
El pensamiento abstracto no siempre está ligado a la abstinencia sensual. Serían de fácil solución los problemas del pensamiento especulativo si todo fuese follar, porque del regenerar...
Eso hay que pagarlo.
Eso es gratis. Porque del regeneracionismo nació la falange, y la falange tenía muy mala polla. Cierto, pero no menos que intereconomía.
De lo cual se deduce aquello: confiamos en lo que no será verdad, nada de lo que pensamos, o esto otro, la España inferior que ahora bien viste, o cuando se digna a usar la cabeza.
Pero centrémonos un poco. En el mismo carro que traía Quintana Redonda los muebles del matrimonio de los maestros, venía también la primera radio que llegaba al lugar en 1946.
Pocos habían oído hablar de la radio, hace 60 años.
Hasta ese día todos los hombres y mujeres habíamos hablado en un volumen de voz más o menos igual. De allí en adelante todo cambiaría. El silencio dejó de ser parte de los bienes comunes y se convirtió en un recurso por el que compiten los altavoces. Y en el acceso al micrófono determina desde entonces cuáles voces serán amplificadas. El idioma mismo dejó de ser parte de los bienes comunes para convertirse en un recurso. Solo el que dice según cómo y según qué cosas será amplificado. Y aumentó la productividad nacional y se negó al campesino la posibilidad de criar ovejas, o sea, de tomar la palabra, que para eso estaban los latifundistas o los banqueros.
¿Y esta historia a cuento de que la sacas a colación?
¿No quería recordar a Machado? La historia de la radio es una historia de desigualdades como tantas, que el Boku ayer dará una mañana, huero. No hay motivo para la nostalgia, no hay nada hermoso en sus orígenes. Pero este cuento que escribiera Fernando nos cuenta otros orígenes más cercanos, aunque igual de frustrantes. Tú misma nos los puedes leer, Carmen.
Es más cercano, sí, pero se puede decir que habla del comienzo de la crisis, pero no es menos doloroso.
Momento que Fernando nos hará reír y es un artista.
Lo titula El pesimista, y os vais a reír con ganas. Ya va. Andrés tomaba una cerveza en la taberna del Madrigal de los Pinos. El pueblo es pequeño y no había otra. Y llegó un vecino con el cuento del día. Hola, Andrés, no traigo las mejores noticias. Pues podías irte por donde has venido. Para malos ratos me basto y me sobro. Yo. Andrés no era precisamente un optimista. Siempre vivía al borde de la depresión. La cooperativa para la leche, se va al garete. Se va a quedar a medio construir porque Bruselas ha retirado la subvención. Me lo ha dicho el alcalde. Los papeles que presentaron no estaban bien, lo que nos faltaba. Andrés no tardó en sumirse en otra de las habituales crisis de ansiedad. Ya veía la ganadería de vacas suizas otra vez a la deriva, la leche tirada en las cunetas, los terneros mal vendidos, el corral sin gallinas, las pocilgas sin cerdos y la piscina para colmo sin limpiar. También se daba cuenta Andrés de que no podía seguir con estas crisis que le cortaban la respiración le quitaban las ganas de vivir. Decidió buscarse un psicólogo y fue a la capital, a Toledo, a la consulta de un tipo que un amigo le había hablado maravillas. Ya estoy harto de soplar la bolsa de plástico, le dijo nada más entrar en la consulta. ¿Quién le aconsejó soplar? Dijo el psicólogo. Mi médico de cabecera. Es un buen consejo, pero no es para toda la vida. No vale. Se va a poner a darle puñetazos a este cojín. Muy bien escrito. Y señaló un cojín rojo que tenía junto al diván. ¿Cómo lo hago? Apáñese como quiera. Y le tuvo durante 3/4 de hora dando puñetazos al sufrido cojín. Muy bien escrito. Necesito unas cuantas sesiones más de puñetazos intercalados con algún consejo y no pocas confidencias para que le desaparecieran por completo los síntomas de ahogo que ya experimentaba. Andrés, ante cualquier contratiempo. De hecho, por aquellos días le había dejado la novia, mosqueada ya por sus continuos viajes a la capital sin explicación. Andrés le daba vergüenza, claro, con un pesar que iba al psicólogo a darse puñetazos con un cojín. No tuvo el menor síntoma de ahogo. Y el mismo día no sabía si porque le había dejado la novia o porque los problemas ya no le superaban. Por cierto, que lo de la cooperativa de la leche no se terminaría. Ya se había confirmado la de Bruselas. Y Andrés decidió a invitar a todos los colegas de la pandilla a merendar al bar. Y allí siguen de momento bebiendo.
Que no haga arrugas, préndete ese pañuelo, el laurel, clavel y rosa, préndete ese pañuelo, que no haga arrugas. Que no haga arrugas, que ya vienen al baile, laurel, clavel y rosa, que ya vienen al baile las que murmuran. Las que murmuran con la lengua afilada, el laurel, clavel y rosa, con la lengua afilada, la vista aguda, la vista aguda y el corazón tan falso, el laurel, clavel y rosa, el corazón tan falso que te saluda. Perdió la onda un vaquerillo madre, el laurel, clavel y rosa, un vaquerillo madre, perdió la onda. Perdió la onda por andar a claveles, el laurel, clavel y rosa, por andar a claveles para la novia. Con su rebaño, un vaquerillo madre, el laurel, clavel y rosa, un vaqué, niño madre con su rebaño. Con su rebaño llora con honda pena el laurel, clavel y rosa, llora con honda pena su desengaño. Que no haga arrugas, préndete ese pañuelo, el laurel, clavel y rosa, préndete ese pañuelo, que no haga arrugas, que no haga arrugas, que ya vienen al baile, el laurel, clavel y rosa, que ya vienen al baile.
Para un niño derecho a aprender que te han dado por la obligación de asistir a la escuela.
He aquí otra nostalgia de la infancia, la cárcel de la escuela. Hay muchas cárceles en la vida de un adulto. La universidad o el lugar de trabajo, fábrica, oficina, barra del bar o caja de supermercado. El cuartel, el hospital, la residencia o la misma penitenciaría hasta llegar al cementerio. Para un niño, la cárcel es la escuela y sus coetáneos de aprendizaje. Cuando apartas a un niño de hacer, de construir, de trabajar, lo estás condenando a no aprender y a ser un inútil.
O sea que la alineación de la enseñanza es todavía peor que la alineación de trabajo.
Va de la mano. Escuelamos la imaginación de los niños para acostumbrarlos a los trabajos inútiles que harían toda su vida. Eso no es educación, pero para nostalgia de una infancia feliz, este relato de la compañera Conchi, que nos hace reír y llorar porque es genial, o sea, porque está escrito desde la libertad de una de prejuiciada, desde la libertad de una imaginación que no fue escuelada y que aprendió todo desde la experiencia. Es lo que se llama nostalgia de una borrachera. Lo lees tú, Fernando.
Yo lo puedo leer. Conchi lo tituló El don de la resaca. Y dice así: lo peor de la borrachera es la resaca, que luego te da vueltas todo y empiezas a devolver y no puedes oír un ruido, porque todo te molesta. El estómago se revuelve y lo vomitas todo, hasta sangre, si tienes úlceras como yo. Así me encontraba a la vuelta de Logroño. Me había ido de vacaciones con la frater después de que muriese mi hermano. Y por eso bebía para olvidar. Lo cierto es que cuanto más bebía, más olvidaba. Pero luego, qué mal me sentía. Y cuando me recuperaba de la resaca, vuelta a empezar. Recordaba a mis padres que se habían quedado deshechos por la muerte de mi hermano, lo mismo que yo. Y eso era suficiente para comenzar a beber. Otra vez, como una salvaje. Hasta que no vine a Madrid, no dejé de beber. Recuerdo que aquellos días de vacaciones como los más tristes de mi vida. Un poco más y me hago una escritora maldita, o sea, alcohólica. Lo cierto es que yo nunca me he sentido tan bien como cuando bebo. Gracias, hermanito, que es lo que aprendí del disgusto que nos diste. Cuando bebo me siento alegre, eufórica. No sé por qué, pero tengo una chispilla en los ojos que se me nota que he bebido. Y cuanto más bebo, más feliz me siento. No sé por qué, parece una estupidez, pero es así. Si pudiera, estaba borracha todos los días. Con la bebida, contra más borracho estás, menos recuerdas del pasado. Los recuerdos son el pozo que esconde todos los cadáveres. No hay como beber para que se desvanezcan tus remordimientos. Y así vivir feliz como los inocentes. Otra vez gracias, hermanito, por enseñarme el vino que inventó.
Estaba la pájara pinta sentadita en el verde limón. Con el pico picaba la hoja, con el pico picaba la flor.
Ay, que no, cuando vendrá mi amor. Me arrodillo a los pies de mi amante, firme y constante. Dame una mano, dame la otra, dame un besito y métete, monja.
Daremos la vuelta entera y después la media vuelta. Después un pasito atrás y después la reverencia.
Ay, que no, cuando vendrá mi amor. Me arrodillo a los pies de mi amante, firme y constante. Dame una mano, dame la otra, dame un besito y métete, monja.
Si quieres que yo te quiera, has de hacer lo que yo mande. Poner mi nombre en el agua y mi apellido en el aire.
Ay, que no, cuando vendrá mi amor. Me arrodillo a los pies de mi amante, firme y constante. Dame una mano, dame la otra, dame un besito y métete, monja.
Por mucho que crezca el pino, nunca llegará hasta el cielo. Vendrán muchos amores, ninguno como el primero.
Ay, que no, cuando vendrá mi amor. Me arrodillo a los pies de mi amante, firme y constante. Dame una mano, dame la otra, dame un besito y métete, monja. Estaba la pájara pinta sentadita en el verde limón. Con el pico picaba la hoja, con el pico picaba la flor.
No hay nostalgia como la de las palabras.
En el fondo, la nostalgia echa de menos los territorios del aprendizaje. Y no hay patria más nuestra que la lengua que nos expresa y que aprendimos de nuestra madre. Yo entiendo la tristeza del compañero Eusebius. Su accidente le obligó a sentarse a ruedas, pero eso no es motivo de queja para él. Eusebio se desespera porque su accidente también le impide hablar, y eso sí que lo echa de menos y lo desarma.
No habrá peor condena para mí que olvidar el idioma, la lengua de mi madre. Comprendo, Eusebio.
La lengua es el territorio más estable y al que más volvemos. En cada acto de habla y siempre volvemos con nostalgia. Yo creo que la escritura y la poesía es expresión de esta nostalgia de la lengua. Solo así entiendo yo este texto tan hermoso de Marimar, como nostalgia del castellano y nostalgia del que todo hay que decirlo, lee Gabriel su título, Mi brazo izquierdo.
Este brazo se me... va donde quiere, me rasca la nariz cuando no me pica, me enseña el anillo de plata cuando no se lo pido, el que me regaló mi madre. Tengo un brazo que no se pone de acuerdo conmigo cuando hacemos gimnasia en las paralela, mi beso no quiere agandarse y me caería sino estuviera colgada de la grúa. Sin embargo, cuando bailo con el oficio César, mi brazo se agarra a su cintura y no se suelta ni siquiera cuando termina la música. Tengo un brazo que está más conectado a mi corazón que a mi cerebro y que al vicio que a mí es lo que tiene estos brazos de ahora que se parecen cada vez más a un gato por lo caprichosos.
Mare de Déu del món, que la vida ens doni una mica de tot, que ens faci millors i ens netegi el cor. Mare de Déu del món,
Madre del mundo, que el cielo sea azul y nos dé consuelo, que nuestro corazón sobreviva el amor. Mare de Déu del món,
jo llevaré una estampa cerca de mí, cerca, muy cerca del corazón,
y una velita también.
Y yo llevaré una estampa cerca de mí, cerca, muy cerca del corazón,
y una velita también.
Mare de Déu del món, que se'n vagi del cap el que ens treu felicitat. T'ho demano ara i sempre, i en cada moment. Mare de Déu del món,
Madre del mundo, que la vida nos dé un poco, poquito de todo, que nos haga mejores y nos limpie el corazón.
Mare de Déu del món, y yo portaré una estampeta arran del cor, arran, arran del cor,
espalmeta també.
I jo portaré una estampeta arran del cor, arran, arran del cor,
i una espalmeta.
Thank you. estampa cerca de mí, cerca, muy cerca del corazón.
Me cuesta soñar en utopías cuando os miro designados y obedientes.
A mí también me pasa a veces. Pienso en conceptos como progreso o desarrollo y me atrapa el desánimo. El progreso se ha filtrado en nuestra vida como la verdad del constante aumento de la producción, del consumo, del ahorro de tiempo, de la maximización de la eficacia y las ganancias, del cálculo de todas las actividades económicas sin tomar en cuenta sus efectos sobre la calidad de la vida y el desarrollo del hombre.
El progreso es este dogma, el consumo conduce a la felicidad del hombre.
Sí, digo yo, otra vez. Es lo que yo digo, que el consumo es la felicidad, o mejor todavía, el dinero.
Carmen Broncas, el progreso es tener y usar en lugar de ser. Es creer que la razón reside en el intelecto y que está divorciada de la vida afectiva, o que lo más nuevo es siempre mejor que lo más viejo. Paradójicamente, el progreso afirma que las ideas y las categorías que han surgido durante el desarrollo de la ciencia moderna y la industrialización, como pueda ser la competencia, son superiores a todas aquellas que de culturas anteriores, pero sus defensores no se cortan en acusar a los que criticamos estas ideas y sus estados corruptos, de radicales que negamos la tradición y estamos en contra de la ley y el orden.
Pues si el progreso repite el desarrollo es de digestión imposible y fracturante.
Eso es lo que yo quería decir. Nostalgia de valores, de hermandad y comunidad. Nada de nostalgia de progreso. Nostalgia de resistencias y de luchas, de nada de nostalgias de trabajo o desarrollo. La lucha de los parados es la lucha del reparto de lo que hay, no por el crecimiento de las fortunas que nos gobiernan. Y digo esto porque un adredista ya lo había escrito antes. Escribió La Puerta del Sol desde mi silla de ruedas para confesar lo que sentía viendo a la juventud acampada en la plaza pública y protestando.
A mí me toca leer este sincero texto de Laura, La Puerta del Sol, desde mi silla de ruedas. Dice así: es sorprendente cuando enciendes la tele y ves la gran movida que se ha organizado en el centro de Madrid. Veo a toda la masa de gente de acampada y me digo, ya era hora. Que tiemblen los banqueros y el gobierno, que están ahogando a los trabajadores, exigiéndoles siempre más de lo que ellos pueden, como si el esfuerzo que realizan cada día, que sale el sol, fuera cualquier cosa. Una de las imágenes que más me ha impresionado es cómo se reparten el agua para poder soportar el calor. Es señal de mutuo apoyo entre los manifestantes. La verdad es que impresiona todo lo que está sucediendo. Todo es hermoso. ¡Qué gusto! ¡Qué suerte! A través de la televisión que me regalaron mis hermanos, puedo verlo todo. Y en el momento de que se produce, envidio a toda esa gente. Sé que es imposible para mí estar con ellos en mi silla de ruedas. No me atrevería a jamás a salir, aunque algunos compañeros se han asomado por allí. Pero tengo ojos para verlos y suficiente imaginación para sentirme en medio de los manifestantes contagiada con su euforia, como me sube el ánimo a tope. Que me sube el ánimo a tope. Me enorgullece ver jóvenes y mayores así de valientes y libres. Yo en su lugar sentiría en estos momentos algo de miedo. No tengo amigas aquí en el centro, pero para compartir este tipo de emociones. Por eso escribir me ayuda tanto a vivir y a revivir, que me permite desahogarme con Nano y soltar todo lo que pienso y que nunca hablo. Con la Puerta del Sol es ese milagro de acampada innumerable. Hoy ya me he vaciado totalmente, ya no me sale más.
Dime, ramo verde, ¿dónde vas a dar? Porque si te pierdes, yo te iré a buscar. Si me pierdo, que me busquen al lado del mediodía, donde cae la nieve a copos y el agua serena y fría. Dime, ramo verde, ¿de dónde vas a dar? Porque si te pierdes, yo te iré a buscar. Algún día, dije yo, que olvidarte era mi muerte, y ahora ya me da lo mismo olvidarte que quererte. Dime, ramo verde, ¿dónde vas a dar? Porque si te pierdes, yo te iré a buscar. Algún día, dije yo, que olvidarte nunca, nunca. Y ahora me acuerdo de ti solo cuando me preguntan. Dime, ramo verde, ¿dónde vas a dar? Porque si te pierdes, yo te iré a buscar. Algún día, dije yo, que olvidarte no podría, y ahora no puedo acordarme si de ti me olvidaría. Dime, ramo
verde, la nostalgia es la vía. Entiendo. Entonces, la nostalgia es sabiduría.
Gabriel, ¿sabe por qué se dice lo que dice? Os lo voy a explicar. La nostalgia de Ítaca llevó a Ulises a cruzar todos los mares para encontrarse con su perro, y la nostalgia de Andalucía llevó a Machado a Úbeda para descubrir el Tarambana de Don Guido. Pues bien, esa misma nostalgia ha hecho huir de Soria y de Quintana Redonda a la hija de los maestros. Y cito a los tres como ejemplo porque los tres se tocan por los versos que expresaban su nostalgia. Pero solo vamos a leer lo que escribiera nuestra dredista, la hija de los maestros. Ella lo tituló Oda Antisoriana, y en dicho título ya podéis imaginar la rabia que lo inspiró, lo que calificaba a Gabriel de mucha sabiduría. Y con esta ola queremos cerrar el guión por esta tarde. ¿Y quién se atreve con ella?
Capaz seréis de no dejarme leerla.
Tú has comenzado este programa leyendo mi cuento y lo leíste muy bien.
Oh, yo leo muy bien cualquier cosa. Y voy a leer mi oda antisoriana, faltaría más. En realidad es lo que estaba deseando desde que comenzamos a hacer radio.
Sea, señora, hágase tu voluntad, así en Quinta Redonda como en Parque Sur.
Por supuesto que sí, comienzo. Entre los trigos y alfalfas del Moncayo Divisoria, entre el frío y mantequilla, se alza la gaca nasoria, gentes a la japonesa, currantes, trabajadoras, que se hacen el harakiri por no gastarse, por no, con tal de ahorrar una gorda, por no gastar 4 euros, y van en colchón y colcha. Si yo creo que aquel dicho, eso de la bolsa zona, ya lo decían abades de la Virgen de Mirona, mucho antes que lo dijeran burgueses en Badalona. ¡Ay, pobrecita mi tierra, tan humilde y laboriosa! Siempre te echan lo peor y no protestas ni de coña. Allí fueron aparcados presos de ETA, la primera nuclear, orfanatos, el centro de los normales, orfanatos y a llorar. ¡Ay, pobrecita, mi perra, mi tierra! Es que la recuerdo muy mal. Despoblada, ay pobrecita mi tierra, despoblada y tontorrona. Todo lo peor aguantas con tal de que un euro flora. No hay música de diversión, solo pájaros en rama. Cuánto mejor Alicante de luminosa explanada, que cada pueblo sostiene una armonía, alegre, armoniosa banda. Hay pueblos rancios y antiguos con riqueza madriguera que florecen y son ricos y la juventud renuevan. En cambio, en la parte sur ya no hay niños en la escuela. En tiempos de Maricastaña se habló mucho de los ricos del campo Gómara, que yo creo que es un pueblo que linda, que yo un pueblo que yo creo que es un sitio que linda con la Rioja. De allí es el Marichalar, si no me falla la memoria. Y de ser cierto el asunto, tendrá cubierta la corva la que en un tiempo fue su infanta Elena y esposa. Tienen fama de entendidos en negocios y ladinos los naturales de Soria. En Colombia tengo oído que los más ricos de allá son todos paisanos míos, pero a mí ya no me importa que Numancia gane a Murcia, o que corra Belantón, o que coges mi Fermín Pacacho. Yo nunca volveré a Soria. Si en Soria se come gancho y falta la diversión.
En toda la Quintana ya no hay quien baile, ya no hay quien baile. Que murió la zagala mejor del valle, mejor del valle. Mejor del valle, sí, mejor del valle, no, mejor del valle. En toda la Quintana no queda nadie, no queda nadie. Solo el polvo y la arena que lleva el aire, que lleva el aire, que lleva el aire. Que lleva el aire, no, que lleva el aire.
Iñaki, te doy permiso para que nos despidas.
Y yo te doy permiso, Gabriel, para insultarme como a un patrón desalmado, si se me ocurre hacer tal cosa, que yo no despido a nadie. Bueno, señores, nos despedimos ya. Esto sí lo hago. Esto ha sido todo por hoy. También podéis oírnos en los programas grabados. Los tenemos todos colgados en Ecoleganés. Son muchos y muy buenos. Los que preferáis leer a los adredistas, nos encontraréis en nuestro blog, Escribir Adrede. Allí podréis conocernos y disfrutarnos con tranquilidad.
Nos despedimos. Si daos permiso para ser solidarios. Y también a besos a mi tocaya, Carmen, la esposa de nuestro Pumillas, que me ha hecho un buen programa, y besos de Carmen.
Amén. Habéis escuchado Escribir Adrede, el programa de los cuentos de Ecoleganés, la emisora comunitaria de nuestro pueblo. Hoy dedicado a la nostalgia de los paraísos por llegar.
Ahora soy Fernando, saludos.
Y yo soy César, besos a todas.
Nostalgia de paraísos por venir. el paseo de las acacias, para paraísos perdidos también, saludos.
Y yo soy Iñaki, de nuevo al frente de este grupo de tíos geniales por las disciplinas, pero que nadie podrá silenciar salvo el tiempo, que todo lo iguala en la entropía. Y gracias a Rubén y a Monse y a Edma y a la otra y a la otra. Hasta el próximo programa.
Que oscunde en Cabocane para nuestra realidad de constancia en la duela que hoy cumple 50 años. Ya me conocéis, no me presento. Besos a todas.
Blackmailed the sergeant at arms into leaving his post and picking up Angel, who just arrived here from the coast, who looked so fine at first but left looking just like a ghost. Everybody said they'd stand behind me when the game got rough, but the joke was on me, there was nobody even there to bluff.